Ahora, lo que profecías mesiánicas, ¿vale? Profecías mesiánicas, porque los apóstoles, cuando proclamaban el Evangelio, ellos basaban y probaban que Jesús de Nazaret era el Mesías por la resurrección y por la resurrección de los muertos y por el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Ahora, las profecías mesiánicas son muy importantes porque demuestran que hay un Dios soberano que lo controla todo. También demuestra y autentifica la deidad de Jesús, de que Jesús no es un hombre normal, de que Jesús no es un ángel o no es alguien que Dios le dio de su espíritu, sino que realmente es 100% Dios, es 100% hombre. Y luego también lo que hace es demuestra la inspiración de las Escrituras. Entonces, si Jesús realmente fue el Mesías, el Salvador del mundo, y realmente vivió y murió, entonces realmente podemos creer en la que resucitó por nosotros. Realmente podemos depender en la salvación que solamente Él provee, que su salvación es única, que su salvación es verdadera. Y saber también que Dios cumple sus promesas, que podemos esperar. Todo lo que Dios ha cumplido, que ha dicho que se iba a cumplir para este tiempo, se ha cumplido al 100%. Entonces podemos creer lo que Dios ha dicho. Y luego también podemos creer en la omnisciencia de Dios, en que Dios conoce todo lo que antes pasa, todo lo que antes va a pasar. Conoce lo que está pasando y conoce lo que ha pasado, porque Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Y ahora sí, viendo el amor de Dios, en que Dios, aun sabiendo lo que nosotros íbamos a hacer por su omnisciencia, Él aun así, sabiendo lo que le iba a ocurrir a su Hijo, al mandarle a morir en la cruz por nosotros, aun sabiendo todo eso, aun así lo mandó. Lo mandó para darnos vida. Ahora, las profecías mesiánicas es una colección de más de 200 pasajes, más de 200 predicciones en el Antiguo Testamento de cómo iba a ser el Mesías. Y entonces habla sobre el Mesías que vendría en el futuro, y estas predicciones fueron escritas por múltiples autores en numerosos libros y sobre aproximadamente 1000 años. Ahora, es bastante dramático hoy día porque está probado que la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, es de como 200 años antes de Cristo. Entonces, la traducción del original es 200 años antes de Cristo. Entonces, si el original y la traducción son antes de Cristo y las profecías hablan de Cristo y Cristo las cumple al 100%, eso indica que hay algo divino presente. Hay alguien que tiene el poder, que tiene la sabiduría, tiene la omnisciencia y el saber cómo hacerlo y planearlo a tiempo. Y también, especialmente con los rollos del Mar Muerto, como que se conoce que fueron escritos antes del tiempo de Jesús, incluso la copia del libro de Isaías, que tiene muchos de los pasajes, es 120 años antes de Cristo. Entonces, aunque hubo judíos que no creyeron en Jesús, que era el Mesías, muchos sí creyeron, y entonces ahí es donde vemos que formaron la iglesia primitiva, pero viendo como que Dios lo controla. Las escrituras realmente son inspiradas y son palabra de Dios, porque todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido, y podemos esperar y saber que Dios lo hace. Y por eso en Lucas 24, versículo 44, Lucas 24, versículo 44, Lucas 24, 44, aquí cuando está... versículo 44. Dice... Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿por qué? Porque los discípulos aún no entendían todo. Incluso en Gálatas 4:4, aquí vemos como que Dios, aunque Él está fuera del tiempo, porque Él no está sujeto a tiempo, vemos que Él aún así actúa en tiempo. Porque aquí en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces la realidad es que Dios lo tiene todo planeado. Lo tiene todo controlado. Él es soberano. Y porque Él es soberano, podemos confiar en Él. Podemos confiar en sus promesas. Porque Yahweh es el único Dios. Y Él hace lo que Él quiere. En Números 23, versículo 19... dice, Dios no es hombre para que mienta. Entonces, si Él promete, Él va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. O sea, si Dios promete, Él lo va a hacer. Él lo va a ejecutar. Va a cumplir sus promesas. En Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Entonces viendo que todo está sujeto a la voluntad de Dios, y como que Dios lo anuncia desde la antigüedad, porque Él lo controla. Y Él hace todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios, y Él es. Y es Él. Y entonces por eso hay mención al versículo 10, como que Él lo anuncia, anuncia lo por venir. Y no hay, o sea, y hace lo que Él quiere. También en Isaías 48, versículo 3 al 5, dice, lo que pasó, ya antes lo dije. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Entonces Dios está diciendo, mira, solamente hay un Dios y soy yo. Solo hay uno. No hay nadie más como yo. Y entonces dice, mira, os anuncié estas profecías de antemano para que no creyeseis que fueron tus ídolos. Porque eres duro de cabeza, básicamente. Entonces, viendo el anuncio de Dios, y ¿qué es lo que hace Dios? Está anunciando los credenciales del Mesías. Y se le conocerá por ellos. ¿Cómo sabes que realmente es el Mesías? Cuando cumple las profecías mesiánicas. Y es interesante porque Jesús mismo apela a las profecías acerca de Él mismo. Vamos a Mateo 5:17. Mateo 5:17 vemos a Cristo apelando a estas profecías acerca de Él. Y en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. no he venido para abrogar, o sea, para eliminar, para destruir, sino para cumplir. ¿Por qué? Porque Cristo vino para cumplir la ley, para cumplir estas profecías que Dios había, que había dado. En Lucas, Lucas 24, 27, dice que, bueno, aquí cuando está andando en el camino de Emaús con los discípulos, les llama insensatos y tardos de corazón para creer, esto es versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Por qué? Porque los profetas, las escrituras, es palabra de Dios. Son profecías, se puede confiar en ellas porque son inspiradas por Dios. Y porque las profecías hablan de él, entonces por eso vemos a Cristo comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, por todas las escrituras, hablando mencionando estas profecías acerca de él, acerca del Mesías, y como que Cristo las cumple. En el mismo capítulo, Lucas 24, versículo 44 al 45, leímos el 44 antes, donde dice estas palabras. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora, eso es bastante interesante porque menciona las partes del Antiguo Testamento diciendo que son inspiradas por Dios, ¿no? Hay versículo 44. Lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Viendo que anuncian a Cristo. También en Mateo 13, 14. Mateo 13, 14. Dice, de manera que se cumpliese en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces él se está identificando con esta profecía, de que se está cumpliendo en su día. También en Mateo 11:10, Mateo 11:10 dice, porque de este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces está hablando Jesús, está identificando la profecía de el que va a venir antes del Mesías, y le está identificando como que es Juan. Entonces, si Juan es el que va a venir antes del Mesías, y Jesús está diciendo, yo he venido después del Mesías, yo soy el Mesías. También en Mateo 21, versículo 44. Mateo 21, versículo 42. Mateo 21, versículo 42. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Básicamente la misma idea. Él se está identificando con esta profecía. También en Mateo 26, 56. Mateo 26, 56. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cristo está cumpliendo las Escrituras. Cristo está cumpliendo las profecías mesiánicas. Y entonces aquí vemos a Cristo que se identifica con esos, con esas profecías. Porque, bueno, una profecía es una predicción del futuro que es inspirada por Dios. ¿Cómo sabes si realmente es un profeta de Dios? Porque lo que dice se cumple. No, eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Entonces, vemos aquí a Cristo apelando que realmente en él tienen cumplimiento. Entonces aquí, también en Lucas 4, 20 al 21, Lucas 4, del 20 al 21, dice, y enrollando el libro, ¿vale? Entonces Cristo acaba de leer una profecía del Mesías. Y entonces, dice, versículo 20, Lucas 4, 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque él es el Mesías. También en Lucas 22, versículo 37. Lucas 22, 37. Lucas 22, 37 dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces Cristo se está identificando como el Mesías al decir que esas profecías mesiánicas tienen cumplimiento en él. Por eso dice, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. En Juan 15, 25, Juan 15, 25, dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ahora, Cristo acaba de decir que el que me aborrece a mí, aborrece a Dios, y entonces, eso es el versículo 23, dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y entonces, por eso dice, se está cumpliendo la Escritura, se está cumpliendo los profetas, se está cumpliendo la palabra de Dios escrita en su ley, que, versículo 25, sin causa me aborrecieron. Ahora, también los escritores del Nuevo Testamento, o sea, no solamente Cristo apela a las profecías, identificándose como el Mesías, y diciendo, mira, estas profecías hablan de mí, sino que también los escritores del Nuevo Testamento apelan a las profecías cumplidas en Jesús de Nazaret. En Mateo 2, 40, perdón, 2, 4, Mateo 2, del 4 al 6, Mateo 2, versículo 4, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, ¿vale? A quienes están preguntando a los que saben las profecías, ¿no? A los que han leído la ley, expertos en la ley, los escribas del pueblo. Versículo 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, ¿vale? Entonces ellos sabían que había profecías mesiánicas. Y luego aquí lo dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Pues sabiendo que ellos apelan, ellos dicen, mira, sí, definitivamente hay profecías que hablan de que va a nacer el Mesías, va a nacer en Belén. Luego vemos que Cristo nace en Belén. Pero en Hechos 3, 18, Hechos 3, 18, dice, y de cierto, y y de cierto sobre mis siervos. A ver, Hechos. Perdón, estoy en dos. Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Ahora, aquí está Pedro predicando. Entonces, él está diciendo que los profetas han cumplido, o sea, Dios ha cumplido las palabras de los profetas. Y dice, por boca de todos los profetas, que Cristo, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, Pedro está apelando a las profecías mesiánicas, diciendo, mira, la profecía dice esto sobre el Mesías. Y por eso ahora veis a Cristo, que ha padecido las mismas cosas que menciona. Entonces, Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Cristo. Y por eso debéis de arrepentiros. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. También en Hechos 10:43, Hechos 10:43, aquí vemos en la casa de Cornelio, y en Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces ahí apelando de que, sí, eso es Hechos 10:43, apelando las profecías mesiánicas, mirando que Jesús de Nazaret, por eso lo dice en versículo 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y entonces le identifica como el Mesías. También en Hechos 13:29. Dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y entonces aquí, identificando también a Jesús, a Jesús de Nazaret como el Cristo, y viendo que él, después que había cumplido todo, él le pusieron en el sepulcro. Bueno, y sabemos que también al ponerle en el sepulcro, estaba cumpliendo otra profecía. Porque dice, había una profecía, y no sé si nos dará tiempo hoy, pero que incluso con los pobres será su muerte, pero con los ricos será su sepultura. Incluso Cristo muerto está cumpliendo las escrituras. También en Hechos 17, versículo 2, Hechos 17, versículo 2, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces está mirando las escrituras, está viendo las escrituras para ellos, obviamente, es la ley, los profetas, los salmos, y entonces declarando por medio de las escrituras que Cristo, que Jesús de Nazaret es el Cristo, del cual hablan todas las escrituras y todas las profecías de Dios. También en 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. En el sentido de que las escrituras lo profetizaron y Cristo lo cumplió. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces, Jesús de Nazaret, el Cristo cumpliendo las escrituras. Romanos 1, versículo 2. Del 2 al 4. Romanos 1, 2. Dice que Él había prometido antes. Ahora, ¿de quién está hablando? Está hablando de Dios. Porque Pablo empieza la carta diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces vemos aquí, como dice el versículo 2, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces hay un montón de profecías que hablan sobre Cristo como el Mesías. Y ahora, en el tiempo que tenemos, vamos a ver algunas de estas profecías, porque es bastante interesante. Lo que recomiendo es que abráis un pasaje y lo mantengáis abierto con una mano al buscar el otro pasaje, y luego para que podáis ver los dos pasajes. Isaías 7:14. Lo que vemos aquí es que la profecía de que el Cristo, el Mesías, iba a nacer de una virgen. Cristo, el Mesías, iba a nacer de una virgen. En Isaías 7:14. Y dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ahora qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Vale? Entonces no es un nombre cualquiera, sino que es Dios. Dios con nosotros. Entonces se cumple la profecía en Mateo 1, 21 al 23. Mateo 1, 21 al 23. Mateo 1, 21. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Ahora, tenemos que recordar que esto fue escrito cientos de años antes de que Cristo naciese. Y tenemos que recordar también que Cristo no tenía, o sea, que Jesús de Nazaret no tenía opción de quién, por medio de quién iba a nacer. En el sentido de que hay algunos que dicen: no, es que Cristo sabía las profecías, entonces él intentó cumplir todas las que él podía. Pero si eso es cierto, ¿cómo puede ser que él nació de una virgen? ¿O cómo puede ser que él nació en Belén? Porque un bebé normalmente cuando nace, nace donde está su madre. O yo por lo menos no conozco a nadie que haya nacido donde no esté su madre, ¿no? Entonces, también, descendiente de Abraham. Génesis 12. Génesis 12, 1. Génesis 12, 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, seguramente Abraham a lo mejor no entendía todo ese concepto, pero en Génesis 22, versículo 18,
¿era 12?
Eso era Génesis 12, del 1 al 3. También Génesis 22, 18, Génesis 22, 18, dice: y en tu simiente, aquí está hablando a Abraham otra vez y está confirmando el pacto, y en Génesis 22, 18 dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, seguramente no entiende todo lo que va a ocurrir, pero vemos esa bendición, y obviamente sabemos que por medio de la salvación que Cristo provee, hay bendición para todas las naciones. y el cumplimiento lo vemos en Mateo 1:1. Mateo 1:1. Donde dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Vale? Entonces viene de la descendencia de Abraham. También en Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Vale? Entonces, está identificando esa promesa del Génesis con Cristo. También, ya que vimos ese pasaje en Mateo 1:1, donde identifica que Jesús también, no solamente hijo de Abraham, pero es hijo de David, también en 2 Samuel 7, segundo libro de Samuel 7, del 12 al 16, segundo de Samuel 7, 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le cederé al Padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con la vara de los hombres y con azotes de los hombres, de hijos de hombres. Versículo 15: pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, ¿cómo puede ocurrir eso entre hombres? No puede. Tiene que ser un rey divino, un rey que es Dios también. Entonces, por eso, como vemos en Mateo 1:1, que también es el hijo de David, el Mesías. También habla que tiene que venir de la tribu de Judá. En Génesis 49, versículo 10. Génesis 49, versículo 10.
¿Cuál es el cumplimiento del Nuevo Testamento del descendiente de David?
Mateo 1:1, el mismo que Abraham.
Oh.
Porque dice la genealogía. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Entonces le dieron las dos promesas a las dos diferentes personas, pero vemos que Cristo los cumple como el Mesías. O sea, el Mesías iba a venir de Abraham y de David, y Jesús de Nazaret viene de Abraham y de David. También de la tribu de Judá. Génesis 49, versículo 10, dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Identificando como un rey que va a gobernar sobre todo y no se va a quitar. Entonces él va a gobernar para siempre. Y está hablando Jacob a sus hijos, y está hablando a Judá. Y luego en Lucas 3:23, vemos que viene de Judá. Lucas 3:23. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y en versículo 33 dice: el hijo de Aminadá, porque ahora está dando la genealogía de María. Y entonces en versículo 33 dice: hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. ¿Vale? Entonces aquí vemos que está cumpliendo las escrituras. También en Hebreos 7:14 menciona que Jesús viene de Judá. En Hebreos 7:14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, ¿vale? Eso es Hebreos 7:14. ¿Vale? Entonces hemos visto que el Mesías, nacido de una virgen, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, de la casa de David, pero también tenía que nacer en Belén. Tenía que nacer en Belén. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 dice, pero tú Belén, Éfrata, pequeña para ser entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Vale? Entonces está identificando que el Señor de Israel va a venir de Belén, pero también es interesante porque dice que sus salidas son desde el principio, entonces es eterno, identificando al Mesías como Dios. Pero el cumplimiento en Mateo 2:1. Mateo 2:1. Porque dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. También en Lucas 2:4, hicieron la misma idea, de que nació en Belén. Lucas 2:4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, esposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, Jesús nació en Belén, como dice la profecía. También le llevaron a Egipto, en Oseas 11:1. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora dirás, bueno, eso no es muy claro, pero si luego miras a Mateo 2, versículo 14, Mateo 2, 14 dice, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Ahora están huyendo porque Herodes va a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces vemos que huyen a Egipto. Y entonces aquí en Mateo 2, 15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Lo cual es la profecía que vemos en Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo. También vemos incluso la matanza de los infantes. En ese mismo pasaje que acabamos de leer, porque, bueno, ya que estoy aquí, bueno, vamos a Jeremías 31:15, porque en Jeremías 31:15 menciona que van a intentar exterminar al Mesías matando a los infantes. Jeremías 31, versículo 15, dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Eso es Jeremías 31:15. El cumplimiento en Mateo 2:14-18. Porque vemos aquí la huida de Egipto, y luego, en versículo 16, dice que Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Bueno, entonces se está cumpliendo ahí en Jeremías. Bueno, Jeremías 31:15 se está cumpliendo en Mateo 2, del 14 al 18. También sabemos que el Mesías, Isaías 11:2 nos dice que el Mesías tiene que ser ungido por el Espíritu Santo. Isaías 11, Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Vale? Entonces el Espíritu de Jehová reposará sobre él. Si vamos a Mateo 3:16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿No? Entonces como que le está ungiendo. Y entonces hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ves? Entonces tenía que ser ungido por el Espíritu Santo. También en Isaías 40, versículo 3, Isaías 40, versículo 3 al 5, vemos que alguien le iba a preceder, alguien iba a venir delante de él y decir: viene el Mesías. Porque en Isaías 40, versículo 3 al 5, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se endurece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y esto se cumple en Mateo 3, del 1 al 3. Mateo 3, 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, viendo como que fue precedido por un mensajero, incluso también está cumpliendo Malaquías 3:1, porque Malaquías 3:1 también lo dice. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso era Malaquías 3:1. Bueno, entonces, esos son algunos de las profecías mesiánicas. Hay muchas más. A lo mejor la semana que viene seguiremos con algunas, porque en realidad lo que demuestran es que Dios cumple su palabra. Es que la palabra de Dios es inspirada. Es palabra divina. Incluso el Antiguo Testamento. Porque muchas veces hoy día decimos: no, es que el Antiguo Testamento no vale para nada, eso era para otro tiempo. No, 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 no. Porque es palabra divina. Y los principios aplican hoy. Por eso, cuando leemos los 10 mandamientos, debemos de ponerlos en práctica. Aunque sea el principio, a lo mejor no es... No tiene la misma idea hoy día, porque la cultura ha cambiado. Como algunas de las leyes del Levítico, dice: asegúrate de amarrar o atar tu vaca. Bueno, pues a lo mejor tú no tienes una vaca, pero el principio es el mismo. O tu toro. A lo mejor tú no tienes un toro para atar. Entonces dices: bueno, yo no tengo toros. ¿Eso significa? Eso no me aplica. No. A lo mejor tienes un perro que es peligroso. Entonces, cuídale, átale, amárrale para que no vaya y muerda a alguien. ¿No? Eso es tomar el principio bíblico y aplicarlo al día de hoy. Entonces, el Antiguo Testamento, viendo estas profecías mesiánicas que se cumplen, de la misma forma que Dios ha cumplido sus promesas antemano, Dios va a cumplir cada una de sus promesas para nosotros. Entonces, si Él dice, todo aquel que creyere en Jesús como único y suficiente Salvador tiene vida eterna, podemos creerlo. Y podemos confiar que tenemos vida eterna. Y tenemos un lugar ahí en el cielo. Para nosotros, para pasar toda la eternidad con Cristo. Y podemos confiar en la palabra de Dios a tal punto que podemos decir, vamos a obedecer la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice es cierto. Entonces, si la palabra de Dios dice que hay un cielo y un infierno, es porque es cierto. Entonces, si hay algo que quiero que salgamos realmente regocijándonos en ello y con una certeza sólida, es que podemos confiar en la palabra de Dios. Vamos a terminar en oración.